Bueno, las exportaciones aquí están muy ligadas al sector del automóvil. Y el sector del automóvil, pues bueno, se está produciendo una reestructuración del sector del automóvil hacia modelos de motores mucho más sostenibles, híbridos, y bueno, pues se ha producido a lo mejor ahí una caída que puede ser que se recupere si el sector va aumentando la producción de ese motor menos contaminante. Pues se producían unas grandes exportaciones de motores y de coches, y bueno, pues también depende un poco de cómo vaya la economía europea, que como saben ustedes, es el principal cliente que tiene Castilla y León, lo que es la economía europea. La economía europea ha crecido menos que la española, entonces bueno, puede ser que no tiene por qué ir a peor, se puede recuperar. Todo va a depender de los movimientos del sector, también del automóvil, que tiene un peso muy importante en las exportaciones de Castilla y León, como saben. Aunque cada vez ha sido menor, porque ha ido creciendo también las exportaciones en otros sectores, se ha diversificado, pero todavía tienen un peso muy importante. Sí, es que en el sector de lo que es agroalimentario, que más o menos el peso que tiene en nuestra economía anda por el 27% aproximadamente de lo que es la producción industrial. Sin embargo, en las exportaciones, que están muy ligadas a la producción industrial, pues todavía tiene mucho recorrido. El último dato, no recuerdo ahora si estábamos en un 12% del peso que tiene puede haber crecido algo, pero estamos hablando de un sector que tiene mucho potencial de crecimiento. Por eso la mayor parte de las acciones se han orientado siempre al crecimiento de este sector, las acciones que se han hecho en el extranjero en estos 4 últimos años se han orientado siempre al sector agroalimentario, porque es el sector quizá de los que más potencial de crecimiento tienen en las exportaciones. Hemos estado en contacto con la alianza, y en ese sentido se nos ha tranquilizado. El Gobierno de Castilla y León, hemos tenido conversaciones con los altos dirigentes de la alianza, y parece que no hay motivos para la intranquilidad en España, en Castilla y León, que es donde tenemos las principales empresas de la alianza, ¿no? Parece que de momento no hay... Es más, que se ve como positivo una fusión o una alianza, porque no son fusiones. Parece que es hasta positivo y que puede venir bien esa alianza entre Fiat y lo que es ahora la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, que al final saben que ya es un grandísimo productor de vehículos, pero parece que Fiat no tiene las fábricas de Fiat y las de la alianza, pues no tienen sinergias positivas, y no hay aquí, por ejemplo, aquí del grupo Fiat es Iveco, pero Iveco produce camiones, vamos, parece ser que no tiene ninguna competencia con lo que pueden ser las fábricas de Renault o de Nissan en Castilla y León, que producen otro tipo de vehículos. Es lo que hasta este momento yo creo que hay que estar tranquilos, porque de momento parece que no va a afectar a las fábricas de nuestra comunidad, y en ese sentido creo que hay que tener tranquilidad, ¿no? Va a ser una alianza mucho más grande. Yo creo que se va a convertir, si no es de los primeros, si no es el primero, puede ser que el segundo productor mundial. Los ámbitos de actuación tampoco son iguales. Saben que la alianza, pues ahora mismo se centra más en Europa, la alianza que existe hasta este momento, y también en la parte oriental con Nissan, pero parece que la Fiat y Volkswagen, Fiat, que produce más en Estados Unidos. Bueno, eso es como está ahora. Yo creo que hay que tener tranquilidad, así nos lo han dicho los altos dirigentes de la alianza.
Sobre la marcha de la economía, no sé si ha dejado que
Nosotros cuando presentamos esta contabilidad lo hacemos en base a indicadores que han ido saliendo y lo estamos presentando en estas fechas porque, como saben, siempre se presentan estas fechas lo del primer trimestre, porque todavía no hay muchos indicadores del segundo trimestre, que se suele presentar, pues no sé si a primeros de septiembre o a finales de agosto. Parece que sí que ha habido en la industria alguna ralentización en lo que es la entrada de pedidos, en lo que es el volumen de negocio de la industria. En el turismo a nivel nacional parece que también hay algún… No a nivel nuestro, a nivel nuestro los datos han sido buenos de turismo, pero a nivel nacional parece que tampoco se ha comportado igual que el año anterior. En el empleo, los datos de la… Bueno, pues los datos de paro, pues parece que ahora tampoco van tan bien como han estado reduciéndose hasta este momento. Pero, como digo, es muy prematuro, porque los indicadores, que son coyunturales todos, empiezan a salir. Aparte, todavía no tenemos datos prácticamente. Los últimos datos, por ejemplo, son de marzo, o sea, de la industria. Entonces, es un poco prematuro decir que se está ralentizando el crecimiento. Pero es verdad que nosotros también dependemos de Europa, de lo que está pasando en Europa. Y es verdad que hay economías como la alemana, que se están también desacelerando, y algunos otros países que tampoco de nuestro entorno. Entonces, ahora mismo la economía está muy ligada a la globalización y hay incertidumbres grandes en lo que es los intercambios comerciales. Estamos viendo toda la guerra China-Estados Unidos, con los aranceles, la guerra también en América del Norte con Estados Unidos-México, el Brexit no acaba de resolverse. Claro, todo eso son incertidumbres que pueden afectar a la marcha económica de España y de Castilla y León, porque al final todos estamos inmersos en lo que es Europa. ¿Puede haber desaceleración? Puede ser. O sea, algunos indicadores apuntan a que no se está creando el mismo empleo, que la industria ya no está produciendo lo mismo, por factores de muchos tipos. También aquí ha pesado mucho, y se lo digo, las matriculaciones de vehículos han caído en España, han caído en Castilla y León. ¿Por qué? Pues porque los anuncios que se hicieron sobre el vehículo diésel han perjudicado a la industria del automóvil. A ver, esta alianza a lo mejor ahora que se está fraguando puede ir al vehículo menos contaminante, que aquí ya estamos yendo, ¿eh? Y aquí hay unos planes estratégicos aprobados para la alianza Renault, Nissan, Mitsubishi, para que hagan I+D para ser vehículos también menos contaminantes. O sea, todo, como siempre en economía, hay muchas incertidumbres. Muchas incertidumbres que los acontecimientos futuros dirán. El hecho de haber habido dos campañas electorales, pues también puede haber afectado, porque cuando el dinero es miedoso siempre, y cuando los resultados, que todavía estamos en un tema que no se sabe quién va a gobernar en muchos sitios, ni con quién se va a gobernar, pues eso, la incertidumbre política tampoco es buena para la economía. Con lo cual yo espero que esas incertidumbres se resuelvan lo antes posible, porque el empresario lo que quiere es que haya certidumbre y que no… El dinero es miedoso, entonces lo bueno es siempre que haya certidumbre en lo que es pues la política también. Y ahora pues mismo lo que hay es incertidumbres a raíz de los resultados de las elecciones generales y de las elecciones autonómicas y municipales. Todavía no se ha constituido el gobierno de España. Y ya no les quiero decir el gobierno de la comunidad autónoma. Estamos ahí en un periodo de impasse, que desde luego es responsabilidad de los políticos nuestra, por tanto, el llegar pronto a tener unos gobiernos estables.
No sé si esta será una de sus últimas intervenciones como consejera.
Sí, la verdad es que me iba a despedir de ustedes. Si es la última pregunta, si es la última… ¿Eh? Bueno, entonces espero. Pues entonces… No lo tenemos, porque sabe usted que no hicimos los presupuestos y al no hacer los presupuestos no hicimos previsión oficial, pero preveíamos que se iba a desacelerar la economía. O sea, en el interno nuestro, el año pasado que terminamos, si no me equivoco, con el 2 con cuarto trimestre, el 2,7, me parece que terminábamos, ¿no? Sí. Este año, evidentemente, no vamos a crecer al mismo ritmo. Dábamos una de, la previsión era...
2,5 teníamos con 2,9.
Sí. Dos décimas menos. O sea, al final terminamos en el 2,5.
Sí, no. 2,5 teníamos en el cuarto.
Sí, pero la media es el 2,7. O sea, el año pasado la media que terminamos el 2,7, aunque es verdad que en el último trimestre fue el 2,5. Y la previsión nuestra, en el, ya digo que en el interno, porque no ha habido previsión oficial, era que, se, que este año iba a haber una desaceleración de la economía, como todos los indicadores apuntaban, también la economía española, y en el empleo, por lo tanto, íbamos a seguir creando empleo, pero en mucha menor medida que se había creado en años anteriores. Esa es la tendencia, que da igual que sea un 2,2, que un 2,3, que un 2,4. O sea, al final estamos hablando de desaceleración económica en relación con el año 2018 y de desaceleración también en la creación de empleo. Esa es la tendencia que nosotros teníamos, como digo, en un interno que calculamos pues que no hicimos previsión oficial. Solo de Ciudadanos, imposible, ¿no? Bueno, eso yo no voy a entrar en los pactos que están haciendo el, los partidos políticos, porque es, no es a nivel de gobierno, de donde yo, vamos, y no debo entrar en los pactos que se están haciendo ahora y que están en plena negociación. Yo creo que no tengo por qué influir en esos pactos o acuerdos. A mí, evidentemente, me gustaría que hubiera un gobierno en el que se apostara por la creación, por la actividad económica, por el empleo, un gobierno en el que no, no se subieran los impuestos, porque realmente esta comunidad los tiene ya bastante bien pensados, y una subida de impuestos precisamente no creo que es lo que más convenga al devenir de la actividad económica, y un gobierno que apostara por la industria, que apostara por la innovación. Entonces, eso es lo que, como consejera de Hacienda y de Economía, es lo que pretendo para esta nueva etapa. Y un gobierno que apoya a los empresarios, que al final son los que crean empleo. Bueno, yo una vez, no sé cómo, porque creo que la reunión que tenía, por lo que he visto por los medios de comunicación, es que se reunía hoy con Valladolid Toma la Palabra. No sé, a mí, o sea, es una libertad del que ha ganado en este caso Óscar Puente y el Partido Socialista para pactar lo que quiera con quien quieran. A mí me parece que cuando a una persona le dan la confianza a las urnas, puede hacer la organización administrativa que quiera en el ayuntamiento. Si se estima que con 8 concejalías que tenía antes no era suficiente para atender y no era eficaz, él mismo lo ha reconocido, el propio alcalde, que no había sido eficaz en determinados ámbitos y que la gestión había sido lenta y no había sido buena, hombre, yo creo que lo que tiene que hacer es una estructura para mejorar la eficacia del ayuntamiento, para gestionar mejor y para atender mejor a los vecinos. Yo creo que eso es una potestad que tiene el alcalde, el que será, me imagino, el Partido Socialista, pero que es una potestad que tiene. ¿Cómo se va a poner? Yo, cuando forma, yo creo que el presidente Herrera, cuando ha hecho los gobiernos, habrá pensado en cómo se satisfacen mejor las necesidades de los castellanos y leoneses. No creo que sea motivo, por mi parte, no va a encontrar oposición en que haga una estructura a la que le parezca el mejor, siempre que tenga coherencia y que sea para atender mejor los intereses de todos los vallisoletanos.
¿Va a instar usted al alcalde a que una de las primeras negociaciones sea el reglamento interno del ayuntamiento que está aplazado desde la anterior?
Me parece que es necesario. Es un reglamento que es de hace ya, me parece que la última modificación se produjo en 2008, han pasado 11 años. Es un reglamento muy, mucho más antiguo, no recuerdo ahora de qué año es. Evidentemente, yo creo que es hora de revisarlo. Me parece que si vamos a tener que funcionar todos, y yo el papel que me ha correspondido, que también tiene que ser una oposición digna, pues habrá que modificar el reglamento. No lo ha planteado, no se ha planteado. Eso el día que se plantee, pues ya veremos. Pero en principio, yo cuando digo que la dignidad de los, en este caso los políticos municipales, tiene que ser, el salario yo creo que tiene que ser digno. No sé si ahora es muy digno, porque sinceramente no sé exactamente lo que cobra un concejal. O sea, no lo sé exactamente. Pero es decir, yo, mi postura personal es que si para ejercer con dignidad un cargo no se ejerce como está ahora, también son cosas en las que yo no me voy a oponer. Siempre que el ayuntamiento dé de sí, como digo, porque lo primero que hay que ver es cómo está el ayuntamiento, que creo que no está mal, las cuentas del ayuntamiento. Pero evidentemente, si para ejercer un cargo con dignidad o se estima que se necesita algo más de sueldo, pues mire, no sé lo que cobran, ya se lo digo también ahora mismo. Pero también tiene que existir dignidad en hacer la oposición, y más que de sueldos hablamos de medios. Hablamos de medios porque me parece pues que para ejercer una oposición que también merece la ciudad de Valladolid, pues sería normal que tuviéramos algún medio más. Bueno, eso, o algún medio más para que la gente pueda trabajar. Bueno, por ejemplo, no hay ni jefe de prensa en la oposición, o una persona que se pueda dedicar a atenderles, pues eso no existe. Bueno, yo creo que también nos han elegido los ciudadanos para estar en la oposición, pero hay muchos ciudadanos que nos han votado. Y lo lógico es que esos ciudadanos también tengan sus medios, tengamos medios para poder ejercer una oposición digna. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ahora sí. Yo creo que la última rueda de prensa que doy, salvo que se caiga alguna cosita, quedar otra. Yo espero que no, que todo vaya bien. Y la verdad que he compartido con la mayor parte de los que estáis aquí, algunos os habéis integrado después, muchos años, muchas ruedas de prensa de este tipo, y he estado encantada. Yo aprendí mucho desde el principio. Como digo, yo nadie viene enseñado. Y aprendí mucho desde el principio, pero creo que hemos aprendido todos juntos. Y es importante. Yo he intentado explicarlo lo mejor que he sabido o podido, siempre, porque creo que como mejor y más transparente somos, es dando una buena explicación. Lo mejor que he sabido. Habéis cosas que no sé porque no tengo la bola de cristal. Pero la verdad es que he estado súper a gusto con todos los que habitualmente me habéis acompañado en estas ruedas de prensa y en otras, que han sido muchas. Y nada, pues a partir del día 14 estaré a su disposición, no con ustedes, porque aquí la mayoría sois de ámbito regional, pero bueno, con otros compañeros. En la misma línea. Yo creo que, ya digo, mi intención siempre ha sido ser veraz, que yo creo que es muy importante, si algo no sé, callarme, que también es importante, e intentar pues explicar lo mejor que he podido y sabido, todo lo que han sido pues presupuestos, estadísticas, que comprendo además que es un área que hincarle el diente al principio es complicado. Entonces, pues nada, muchas gracias por haber siempre estado aquí, por preguntar, que siempre es bueno, y por aclarar y por intentar pues eso, que todas las dudas se aclararan. Y habéis dado una información, la verdad, que yo luego lo leía en vuestros medios o lo oía, y una información muy buena. Eso quiere decir que habéis entendido muy bien todo lo que se decía, y lo que no, lo habéis preguntado. Con lo cual, muchísimas gracias, de verdad, y encantada de haber estado estos años con todos vosotros, todos vosotras. Gracias.